Buenos días.
Esta mañana vamos a leer de 1 de Pedro, del 1, del 3 al 9. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho hacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, y reservada de esto. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para de antemano. En esto usted se regocija grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario, para que la prueba de la fe de ustedes, más precioso que es el oro que parece, aunque probando por fuego, se haya que resulta en la alabanza de gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora lo ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable, obtenido como resultado de la fe, la salvación de sus almas. ¿Cuántos ustedes han leído El Progreso del Peregrino? ¿Manos? Bueno, excelente. Si yo me acuerdo correctamente, es un buen libro. Es un libro grande. Es escrito por John Bunyan. Pero el parte de ese libro, él describe dos peregrinos, que Cristiano y Esperanza, que estaban bajo un viaje hacia la ciudad celestial. Y en un punto, la pareja se encuentra con un grupo de pastores y le preguntan, ¿en este lugar hay algún alivio para los peregrinos que están cansados y desfallecidos en el camino? Y los cuatro pastores, conocimiento, experiencia, vigilante, sincero, los reciben calurosamente y les ofrecen un lugar donde descansar durante la noche. Y en la mañana siguiente le muestran a Cristiano y Esperanza varias maravillas para enfocarse. Y los conducen a una colina llamada Error, donde aquellos que abandonan se han caído. Señalan una montaña que se llama Precaución, donde los espirituales perezosos están atrapados. Y le muestran una boca de una cueva llamada Un Atajo hacia el Infierno. Y Cristiano y Esperanza comienzan a temblar de miedo por los peregrinos que han pasado y los que están por venir. Entonces los pastores le dijeron uno a los otros, mostrémosles a los peregrinos la puerta de la ciudad celestial. Si tienen habilidad para mirar a través de nuestro telescopio, los peregrinos aceptaron amorosamente la propuesta, así que los llevaron a la cima de la alta colina y le dieron el telescopio para mirar. E intentaron mirar, pero el recuerdo de la última cosa que los pastores le habían mostrado hizo que sus manos temblaran, debido a lo cual no podían mirar con firmeza a través del telescopio. ¿Se puede comparar a eso usted? Y sin embargo, pensaron que vieron algo parecido como una puerta y también algo de la gloria del lugar. Habiendo vislumbrado la ciudad celestial de lo lejos, nos cuenta este autor que Cristiano y Esperanza se fueron cantando, regocijándose en lo que habían visto. ¿Alguna vez te has preguntado de esta pregunta que ellos preguntaron? Cuando estás manejando el trabajo, cuando estás cuidando a los niños, enfrentando conflictos o luchas contra la enfermedad, ¿hay en este lugar algún lugar alivio para los peregrinos que están cansados y desfallecidos en el camino? ¿Hay algo que renueve mi gozo? ¿Que sostenga mi gozo y aumente mi gozo en medio de todas las dificultades de esta vida? Esta era la pregunta que ellos se preguntaban. Y se imagina usted si es que, en, que más o menos ya pasa el mediodía y usted se pregunta esto. ¿Hay alguna manera de descansar? Y los primeros personas que estaban diciendo esto de Pedro, se hacían las mismas preguntas. Y el apóstol Pedro le responde a ellos, en nosotros, en los versículos 3 con 9, con un rotundo sí. Sí, hay un alivio. Hay un alivio abundante, una fuente de gozo y quebrantante para los peregrinos cansados. Pero escuche, hermanos y hermanas, no viene a través de un cambio de nuestras circunstancias. Viene a través de un cambio de nuestra perspectiva. Las promesas en los versículos 3 al 9 son como el espejuelo de la perspectiva de Bunyan, el autor. Sostienen como este telescopio. Esto sostiene nuestro gozo a fijar nuestra mirada en el fin de nuestra peregrinación y en el Salvador que nos prometió traernos a salvación. El gozo no es opcional para un discípulo de Jesús. Piensa en esto. Es parte de lo que dice el Westminster Confesión. Glorificar a Dios y síguelo por siempre. Pero sí lo. Y como tal gozo es la marca de un buen seguidor de Jesús. ¿Y qué es lo que digo en esto? Que por ver y creer en Él, y le dimos a todo el mundo que algo importante acerca de Dios. ¿Y qué es eso? Que Él solamente no existe, sino que también es bueno. Él es bueno y se merece nuestra adoración. Que no solamente este domingo, sino que estamos predicando este domingo, que nos estamos buscando en gozo. Y hay una razón por eso. Porque las reuniones de domingo son un bocadito de ver lo que hay en el cielo. Y esperamos por el Rey. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos recordando uno al otro que somos miembros y que toda nuestra vida y que lo que va a pasar en nuestra vida no es un misterio. Es una realidad invisible, pero no una realidad que no conozco. Y esa realidad que futura y lo que los peregrinos estaban viendo a través del telescopio, esa realidad futura, esa realidad, amigos, es la realidad que nos regocijamos. Aquí está el punto de Pedro. En medio del dolor de las pruebas, el pueblo de Dios continúa regocijándose en Jesús, sabiendo que nuestra herencia eterna está asegurada. No. Hay una razón por qué nuestra herencia eterna está asegurada. Así que vamos a ver lo que Pedro nos deja ver aquí en varios principantes. Punto número 1. En 3 al 5, salvación es la razón de nuestro gozo. Salvación es la razón de nuestro gozo. Me encanta esto, lo de nuestras virtudes. Con ninguna de estas virtudes, Dios nos dice, hazlo, solo porque sí. ¿Y cuántos papás se pueden comparar esto? Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? Oh, porque yo te digo que hagas. No es eso. Es porque hay una razón. La salvación es la razón. El lugar donde Pedro comienza su meditación sobre el gozo es impactante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, por favor, no trate esto de una manera muy, muy fácil. No, Pedro está diciendo aquí que la verdadera virtud no es fundamental en quienes somos o quienes aspiramos a ser o en lo que otras personas dicen que deberíamos ser. La bondad, belleza y bienaventuranza de Dios es que nos creó y nos redimió de donde comienza la verdadera virtud. Y todas las virtudes de esto no empieza con quiénes somos. Empieza con quién es Dios y quién Él ha revelado en la persona de Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que ese Dios, el único Dios, nos ha dado? Según su misericordia, Él nos ha hecho que seamos nacidos de nuevo. ¿Qué es lo que significa? Significa que nunca encontrarás un gozo al obtener lo que crees que tú mereces. Más cosas, mejores relaciones. Que tengas que seas pastor. Yo creo que Dios quiere que todos seamos felices y gozosos. Y yo seré feliz cuando llegue ahí. Amigos, no. El gozo se encuentra al recibir lo que no merecemos y nunca podríamos ganar. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Una vida de gozo empieza no con una personalidad extravagante, empieza con una vida, la vida confesando nuestra necesidad de la misericordia de Dios y abrazando nuestra dependencia de su misericordia. Pero ¿por qué necesitamos esta misericordia? Porque entramos a este mundo muertos en nuestras transgresiones y pecados, mereciendo nada más que el juicio de Dios. Pero ¿qué ha hecho Dios para su pueblo? Él ha hecho renacer y funde el nuevo principio de la vida espiritual. Él nos ha despierto a nuestra necesidad de un Salvador y a su gloria y provisión en Jesús. Pedro está describiendo aquí el milagro de la regeneración. Y el gozo de estas cosas no se encuentra en el poder, las posiciones, el placer. El gozo de esas cosas nunca es suficiente. Y nunca perdura. Y tal vez se le pasa esta semana y se le empieza a ir el gozo. El gozo verdadero no se encuentra en otra cosa más que una relación con Dios. Hay una nueva que nuestro Señor resucitado nos ofrece. Y así que estamos dispuestos a intercambiar y vivir para sí mismos por confiar y obedecerles. Cuando tú haces esto, no solamente eres un ser espiritual, no solamente eso, sino que también has nacido de nuevo y nacido en esperanza. ¿Y qué es eso lo que nos dice Pedro? En el verso 4, es una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita. Yo no te voy a decir que levantes las manos si has recibido una herencia, pero algunos de ustedes sí. ¿Qué es una herencia? Recibimos dinero de alguien que ha muerto y que en su testimonio decidió darnos algo. Bueno, lo que Pedro está contando aquí es diferente. Cuando Dios entró una relación del pacto con el hombre ahí en el Antiguo Testamento, prometió a sus descendientes una herencia en la tierra de Canaán. En todo el libro de Deuteronomio estudiamos esto. Y el Señor los está preparando para recibir su herencia. ¿Qué sucedió con estas pocas generaciones después de lo que los israelitas recibieron su herencia? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la tierra fue contaminada por idolatría. El gozo y la seguridad de vivir bajo el gobierno de Dios comenzaron a desvanecerse. Comenzaron a corromperse de la tierra y eventualmente fue enviada al exilio. Y todo lo que los descendientes de Abraham y Isaac habían estado esperando durante siglos, se fue. Todo fue perdido, devastado por el pecado. Hermanos y hermanas, la herencia que Jesús nos promete aquí en este verso no es como la de ellos. Es más grande. Es incorruptible, es lo que dice Pedro. No se puede destruir, es inmaculada. ¿Qué es lo que significa eso? Es completamente libre de la corrupción del pecado. Y no se marchita por toda la eternidad. Por toda la eternidad, su herencia nunca se le va a ir, se le va a salir de las manos. ¿Por qué no? Escuche, porque la herencia es la herencia de Jesús. ¿Alguna vez has escuchado eso? ¿Usted cree eso? ¿Tu herencia es la herencia de Jesús? No, no tome mi palabra. Romanos 8 lo dice. ¿Y qué es lo que dice? Y que somos coherederos con Cristo. So, ¿cuál es la herencia de Cristo? Si tú sigues a Jesús, deberías saber, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Él va a tener de herencia? Bueno, la respuesta está en Hebreos 1, de que en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, escuche, esto es loco, constituyó heredero de todas las cosas. De todas las cosas. Tiene que haber un error aquí. No es un error. Todas las cosas. Y Jesús es heredero y tú también es heredero. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está hablando Pedro aquí? Es de que todo lo que el Señor ha preparado en el nuevo cielo, en la nueva tierra, que no va a haber más muerte, ni dolor, ni pecado, todo será nuestro para disfrutar. Y todo será porque Jesús. Eso es la herencia. Pero lo mejor, y a menos que usted sea jardinero como yo y no pueda esperar que crezca el árbol, lo mejor de todo, habrá mucho gozo de que ya vamos a estar juntos con Dios. Y no, esta relación no va a estar rota, va a estar... Esto que nos deja ver que Dios es el que se lleva la corona. Y si es que Dios no sea parte de esta herencia, entonces no valdría la pena. Él es el que la joya principal. Y Apocalipsis nos dice que Dios y los hombres habitarán entre ellos y será su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos como su Dios. Déjame decirte algo, que si este año tú heredas acciones de tus padres o un colapso en el mercado, podré eliminarlo todo. Y eso ha pasado. Alguien aquí en la iglesia. Si tú heredas ahorros en efectivo de tus padres, dale un par de años y la inflación podrá desmar su valor. Y si tú heredas una casa o un coche, el próximo desastre natural o la ley entropía eventualmente dejarán sin nada. Nada, sin nada. No. ¿Cuál es el punto aquí? No, no así como la porción de las bendiciones de la creación. ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí? Está reservada en los cielos para ustedes. ¿Alguno de ustedes saben cómo es ver una familia desperdiciar o desperdiciar su herencia terrenal? Tengo buenas noticias para usted, cristiano. Tu Dios no hará, no te hará lo que ellos han hecho a ti. Él no solamente te ha dado una herencia, Él está manteniendo esta herencia para ti. Él está protegiendo tu herencia. Pero si piensas, no dudo la capacidad de Dios para poder preservarla, no dudo la capacidad para permanecer fiel hasta el final, para que pueda recibirla. Mira, mira, es lo que yo dudo de mí. Entonces mire al versículo número 5, porque Pedro vio esto y escribió esto para usted. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación. ¿Cuál es el punto aquí? No solo está protegida tu herencia, está protegiéndote a ti. Está sosteniendo y está apoyando. Está perseverando la fe hasta que el día que te lleves a. Hasta el día que te lleve a casa. Normalmente pensamos en salvación como algo que Dios habló en el pasado. Tal vez dice el momento que yo me hice cristiano. El momento que se hace cristiano. Ha sido salvado del pecado, de la ira. Gloria sea a Dios en el pasado. Pero la salvación que Pablo de Pedro está enfocándose es algo que Dios ha prometido en el futuro. No, él no está hablando del pasado. Está hablando del futuro. Porque la salvación bíblica es una cosa de ahora y una cosa que no ha venido. Y usted toma todo lo que dice la Biblia acerca de salvación y ve lo siguiente. Hemos sido salvados, estamos siendo salvando y vamos a ser salvados. El pasado, el presente y el futuro. Y entonces, ¿cuál es este futuro? ¿De qué se trata todo esto? De lo que Pedro está hablando. Es nuestra vida, es nuestra salvación que vamos a experimentar. Y vamos a poder, es donde Jesús nos recibe en salvación. Eso es porque la obediencia de la fe es porque no es un ticket. La fe no es un ticket en el presente para escapar las adversidades de esta vida, es una aseguranza de salvación. No, mire al versículo número 6, porque todo lo que hemos estado viendo, todo llega a este punto. Pedro dice, porque en esta predicción, en es entonces, y todo en esto, Pedro dice, entonces que es. En lo cual, dice, en lo cual ustedes se regocijan. No, no hay muchos lugares en la Biblia donde las escrituras nos dicen esto, pero es un acto glorificado. Entonces nos regocijamos en lo que Dios ha hecho en el pasado en salvarnos. Sí, nos regocijamos en lo que está haciendo en el presente continuando salvándonos. Pero ¿en qué nos regocijamos especialmente? En la salvación que viene en el futuro. Eso es el enfoque. Así que, cristiano, yo te pregunto, ¿te estás regocijando en la esperanza del cielo? ¿O es tu gozo estar relacionado a algo más? Si tu gozo es como un árbol y las raíces de eso están en el cielo, o está poniendo las raíces en algo más, en cómo tus hijos te trataron anoche, o cuánto hiciste en el trabajo, o cómo estás creciendo espiritualmente, o si tus padres o hermanos están tratando o adecuadamente, o tal vez tienes el problema de cómo muchas cosas buenas le pasan a personas que no tienen interés en seguir a Jesucristo. ¿Y por qué están tan felices? Yo aquí haciendo todos esos sacrificios para seguir a Jesús, y yo pensaba que estaba haciendo todas las cosas buenas, pero yo pienso que mi gozo se está cayendo y su gozo de estas otras personas está subiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues considere esto. ¿Qué es lo que usted diría a alguien que se levanta en el lado oeste de nuestro país y va a mirar y sigue hasta el otro lado y dice que nunca vio el salir del sol en la mañana y dice, por lo tanto, no existe el sol? ¿Qué es lo que usted le diría a esta persona? Bueno, usted le diría que están locos. Tal vez, ¿por qué los llamarías locos? Porque el sol no sale en el oeste y sale en el este. El problema es no es que el sol no sale o que no está ahí. El problema es que usted está viendo al horizonte equivocado. Y amigo, y hacemos exactamente lo mismo cuando miramos por gozo en nuestras circunstancias presentes, o estamos comparando cómo yo estoy viendo a las personas que no siguen a Jesús, que estamos viendo el horizonte equivocado. ¿Cuál es el horizonte correcto? En el Salmo 73 dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Ese es el horizonte adecuado. Entonces comprendí en el fin de ello ciertamente. Tú los pones en lugares resbaladizos. Los arrojas a la destrucción. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Tu consejo me guiarás. Y después me recibirás en gloria. ¿Qué es el punto aquí? De que el presente circunstancia para el cristiano no son la fundación de nuestro gozo. Hay mucha gente que piensa que si usted piensa que empezar a seguir a Jesús, que te hará saludable, tendrá mucho dinero, que hará que sus problemas se vayan, que tus hijos sean buenos, que llegarás a la iglesia los domingos y que todas las personas serán increíbles. Y todo lo que tiene que hacer es seguir a Jesús. El único problema con eso es que no está en la Biblia. Y cuando usted lee la Biblia, y actualmente dice, sígueme, y tendrás problemas, adversidades. Sígueme, y tu historia tal vez será como la de Job. Sígueme. ¿O qué? Si no va a ser un cambio de mis circunstancias ahora, ¿por qué te debería seguir Jesús? Bueno, amigo, es porque nuestras vidas ahora es como un punto bien pequeñito. ¿Alguna vez has pensado acerca de que se siente, me siento tan grande, pero sí es solamente un pequeño punto en toda la eternidad? Ni siquiera tenemos una categoría, porque nacemos y morimos. ¿Y qué es lo que el Señor dice? ¿Qué es lo que Pedro dice aquí? ¿Qué es lo que nos está llamando aquí? ¿Cuál es el lugar para buscar nuestro gozo? Es en la esperanza del cielo. No mantenga a Dios responsable por las cosas que tú tienes. A pesar de todas las promesas que Él te ha dado en la eternidad, no digas a Dios, tú no me estás dando lo que has prometido. Y Dios está diciendo, yo no, nunca te prometí eso. Pero te he prometido esto. Y yo te he dado mucho alegría en estar feliz en el cielo. Esa es la fuente de nuestro gozo, meditando siempre en el cielo. ¿Por qué? Porque no es un precio de consolación, es la fundación de nuestro gozo. Y si usted no está meditando en esto, eso es lo que va a pasar. En estaciones de plantar, las raíces de tu gozo se van a extraviar del cielo a tus circunstancias presentes. Y no lo vas a saber hasta que entres a otra season, a otra estación. Y después vas a decir, ¿dónde se fue mi gozo? Well, aquí es donde fue. En los últimos 10 años de bendiciones, que tenías que mirar al cielo y lo cambiaste a tus circunstancias personales. Medita en la esperanza del cielo. Este es el punto número uno y el más largo de todo el sermón. Así que vamos al punto número dos. El sufrimiento es el sufrimiento es el siervo de nuestro gozo. Salvación es la razón. El sufrimiento es el medio de servir. La esperanza del cielo no elimina la realidad presente del dolor. Cualquier persona que te diga eso está mintiéndote, porque todavía vivimos en el este del Edén, pero lo sabe. Yo espero que usted también lo sepa. Nuestro Dios, claro que lo sabe. Porque Él se hizo hombre. Y Él también entró a esta vida familiarizado con el sufrimiento y conocedor de la aflicción. Él conoce que tus pruebas son reales y sabe que el dolor de la respuesta adecuada. Porque así es como Dios es en la Escritura. Para todo lo que no es así, la manera que lo hizo. En esto tú te regocijas, dice Pedro. Pero ahora, si es que es necesario, tú has sido, has experimentado. ¿Qué es lo que significa por un momento? Dice que el futuro como el pueblo de Dios no es un ciclo interminable de bendiciones o sufrimiento. No es un ciclo interminable. Nuestras pruebas están completamente bajo el control del soberano Dios y Él las terminará. Piénsalo de esta manera. Entre sus problemas más difíciles, por un momento determinado, sus problemas están escritos aquí. Confíe. Pero he estado esperando por muchas décadas, pastor. Un poquito de tiempo no va a funcionar para mí. Mi hija todavía no me habla. Mi esposo todavía no va a la iglesia conmigo. Todavía no puedo pagar mi teléfono cada mes. Y eso no se siente momentario. Se siente muy largo. Pero mire lo que es la siguiente promesa en el versículo 6. Porque Pedro nos deja ver ese. Nuestras pruebas son más que momentarias. Son necesarias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Necesarias. Sí. Sí es como la forma que Dios realiza su mejor obra en nuestras vidas. Algunos piensan que cualquier forma de sufrimiento significa que he cometido un error. Es lo que sus amigos de Job decían. Que he quebrantado unas reglas de Dios y ahora Él me está castigando por ello. Algunos piensan que cualquier forma de sufrimiento significa que les tocó la peor parte. Yo soy el que... Y otras personas piensan que el diablo se está saliendo con la suya. Que debemos orar más. Que tenemos que empujar al diablo y se está acercando. No. Si lo necesario en el versículo 6. Si necesario. Punta a una dirección totalmente diferente. Si necesario, dice. En el misterio de Dios. Él no solamente es necesario que Él está ordenando tu sufrimiento. Y si usted me escucha decir eso, ahora tengo un problema nuevo. Que no, de entonces no está escuchando correctamente. Él está ordenando esto. Entonces no tiene sentido. Y si el propósito de ese sufrimiento se mantiene invisible ante ti, ante los ojos de los seres humanos, mire al versículo 7. Nunca es... Para que pueda encontrar resultado en orar a la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en cualquier adversidad, tu Dios fiel te está probando, te está purificando, te está enforzando tu fe. Es lo que eso está haciendo. So, así, en la misma manera en que nuestro cuerpo físico se ponen más fuertes por ejercicio y no hacen bien sin ejercicio, así que tu fe se está endureciendo, afirmando con estas adversidades. Porque estas adversidades hacen, uno, que podemos ver la progresa de la humanidad. Usted no puede ignorar esta etapa de tipo de vida. Yo no estoy en control. Y eso es lo que necesitamos. Porque nosotros queremos pensar que no necesitamos eso. Pero segundo, las adversidades dan una oportunidad de poder venir a los brazos del Todopoderoso. Y nos puede ver en manera, nos puede ver esto de una manera que no podíamos imaginarnos. Estaba pensando en esta semana cuando estaba enfermo en la cama y cómo voy a predicar en gozo. Estaba pensando, manos abajo, las cosas más dificultosas de mi vida han sido inesperadas cosas de relaciones que me oprimen. Lo puedes poner todo eso en esa caja. Un día esa relación está buena y al siguiente día se fue. Y una persona que realmente quiere o se preocupa por personas, eso duele. Y cada vez que pasa y una nueva ola de, de pensamientos que vienen me lava todo. ¿Y sabe qué es lo que más pasa? Que el Señor sigue sosteniéndome. Me consuela, me sostiene, y mientras espero en Él, Él me renueva mi fuerza. Y para ser claro, es una cosa que siento en el momento. Me gustaría, pero usualmente no veo eso. Donde miro atrás en años de adversidades y digo, oh Señor, yo estoy aquí. Y eso es lo que yo he pasado. Tú de verdaderamente me has sostenido. Tú has sido fiel a mí. Has sido fiel a mí, a mi familia, a mi iglesia. Y de esta manera puedo servir al Señor de una manera mucho más efectiva. Porque he caminado por el valle de las sombras. Si me dan el chance de escoger esto, ¿lo haría de nuevo? No. Yo veo muchos de ustedes doblando la cabeza, pero no, claro que no. Pero mi Padre no ha desperdiciado mi dolor y no desperdiciará tu dolor tampoco. Ese es el punto. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vamos a cambiar la ilustración a seguir porque eso es lo que hace Pedro. Uno, ¿qué es lo que hacemos con el oro? El oro lo derretimos, ¿para qué? Para quemar todas las impurezas, ¿verdad? Porque es uno de los metales más valiosos. Piense, cuando algo es tan glorioso en nuestros ojos, ¿qué es lo que nos hacemos? Lo que queremos es hacerlo más glorioso. El trabajo que estamos dispuestos a hacer para poder purificar todo esto, para hacer lo que es precioso, aún más precioso, para poder ver esto. Y Pedro nos dice que aún todo el oro de este mundo será consumido. Todo se irá en el día cuando Cristo regrese. Todas las cosas, ¿cuáles serán? Y todo esto en Cristo nunca se irá. Y esto es más precioso que el oro, dice Pedro. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Por qué es tan valioso? Esta cosa que me estás poniendo en adversidad, cosas que me estás haciendo pasar, ¿qué es? ¿Por qué yo me tendría que enfocar en esto y preocupar de esto? ¿Por qué es la fe valiosa, Dios? Bueno, te doy dos razones. Y esto podría ser todo otro sermón. Primero, porque tu fe es lo que glorifica a Dios. Para todos ustedes que juegan béisbol, imagina si tuvieran un bat y tuvieran el bate. Y no matter cuántas veces vas a jugar, nunca usas ese bate y lo dejas ahí. Pero tus compañeros te preguntan y tú dices, sí, es un buen bate, precioso, de gran valor, efectuoso. Pero, ¿por qué no lo usas? Siempre está en tu bolsa. Sí, yo lo sé. Desconectados. ¿Por qué? Porque ese jugador prueba el valor de ese bate. Por usarlo, ese bate. Por usando y ejercitando ese bate. La fe es como esa manera. Es más, demuestra la confianza en Dios. Es la primera razón por qué es valuosa. La segunda parte es porque fe es lo que nos lleva al gozo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Que la fe ha sido refinada, nos ha hecho duro. que adores al, y darles, dale honor a la revelación de Jesucristo. ¿Y para quién es esto? Y eso es como palabras de Dios, alaben al Señor, y esto será, debería ser lo que el Señor le gusta. ¿Quién recibirá alabanza y honra el día que Cristo regrese? Todo santo, fiel, los resucitados en Jesucristo. Tú, hermano y hermana. Es lo que Dios, lo que Jesús nos prometió en las parábolas de los talentos. Bueno, John, tú has sido fiel. En lo poco fuiste fiel y sobre mucho te voy a poner. Y es lo mismo que dice en Apocalipsis 3. Y él dice que esto es como respuesta a él. Al vencedor que haré una columna en el templo de mi Dios, nunca saldrá de allí. Y yo escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de mi ciudad, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y después dice en el verso 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y me gusta lo que dice Peter Davis aquí. Nos ayuda a entender lo que está sucediendo aquí. Cristo está anunciando la autenticidad de su fe probada. Luego alaba a sus fieles, dándoles honor y gloria. A un honor y gloria que corresponden por derecho que sus vidas han demostrado. Porque a él le complace compartir con aquellos que han sido fieles. Así que, mire esto. De que orar a Dios, que es nuestro mismo, que esto nos da ánimo, y en ese sentido sufrir es el gozo, y sí, y el gozo que vamos a experimentar en ese día o últimamente hará mucho de nosotros, hará mucho de Dios. Porque la prueba de ser genuinos en nuestra fe. Vamos a ver esto. ¿Dónde está esta fe que fue testeada? Fue un regalo de gracia. Así que en los días finales, tú, cristiano, tú estarás recompensado por la fe que Dios te dio a ti. Y cuando eso pase, Él será glorificado en tu gozo. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de tu fe, el perfectador de tu fe. ¿Y por qué? Porque Jesús está intercediendo por ti. Pedro sabía eso más que cualquier otra persona. Sí, los santos serán glorificados, pero Dios será glorificado en sus santos. Eso es lo que dice Tesalonicenses. Y en medio de todos los que han creído. ¿Y qué es lo que haría, lo que vamos a hacer con todas las coronas que vamos a recibir? Vamos a estar con los ancianos y vamos a estar poniéndolo delante de Dios, el que es digno de todo poder. ¿Y cuál es el punto de todo esto? No desmayes en las pruebas que tienes ahora. Porque de una manera no vas a ver esto. Y no vas a saber hasta que la revelación de Jesucristo. Ahora Dios está dándote más gozo para lo que viene en el futuro. Salvación en la razón. El sufrimiento. En el punto número 3, Jesús es el centro de nuestro gozo. El gozo tiene una razón, salvación. El gozo tiene un servidor, que es el sufrimiento. y el gozo tiene un centro, que es Jesús. Piense en esto, lo del verso 8 al 9. Quizás en tu mente que el Evangelio es la razón de deberías de tener gozo. Yo sé que salvación es la razón. Yo sé que sufrir es el medio, pero no lo siento. Check. Y la línea. El gozo se siente muy lejos de obtener. Si ese es el caso, tengo buenas noticias para ti, amigo. Pero no solamente se basa en eso, sino también que mira al pasado. Y él sabe que el gozo no es como hacer un cake. Que chequear las instrucciones de cómo hacer esto. O no, de eso no se trata. Él sabe que el gozo no es como un problema matemático o poner todas las respuestas adecuadas y después viene el gozo. No. Como cualquier fruta del espíritu, es un regalo del espíritu. Pero eso no significa que somos y que solamente nos vamos a sentar esperando que el Espíritu nos golpee en la cabeza y nos diga, hey, aquí está tu gozo. No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos el liderazgo de Pedro. No por ver nuestra atención en el gozo, sino por ver nuestra atención en Jesús. Escuche aquí. Hay muchos cristianos creyentes. No experimentan el gozo. Porque están corriendo hacia el gozo, cuando deberían estar corriendo a Jesús. Usted no encuentra gozo por seguir una emoción. Así es como usted termina. Así es como termina siendo una lista de reproducción en Apple. O tal vez. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estoy siguiendo. El sentido, la sensación. ¿Dónde está lo positivo? Las vibras positivas. Vengo a la iglesia. No hablen nada de sufrimiento. Yo quiero venir aquí para arreglarme a mí. No. Porque Dios tiene algo mejor para ti. Él te quiere dar a sí mismo. Aunque no lo puedas ver, lo amas. Aunque no lo puedas ver, tú crees en Él. Y te regocijas en Él. Vamos a concluir. ¿Qué deberíamos hacer cuando nuestro gozo se está yendo? Dos cosas. Dirigimos nuestra fe y nuestro amor a Jesús. Fe a Jesús. Amor a Jesús. ¿Y qué es la fe en Jesús? Y suena así. Elige confiar en la palabra de Dios y en todo lo que revela sobre Jesús como un estándar de lo que es verdadero. La fe dice que Señor, no puedo llenarme de gozo por mí mismo, pero la palabra acerca de ti. No te he visto con mis ojos físicos, pero creo en ti. Tú has demostrado tu confiabilidad de entregar tu vida por mí. Así es cuando. Entonces, ¿qué es el amor por Jesús? El amor elige buscar nuestra satisfacción en Jesús en vez de que los otros tesoros fugales de este mundo. Y ven cuando la oscuridad no se disipa. El amor de Jesús es que tú eres mi Dios. Que no hay otro Dios. Que no me voy a buscar gozo en sexo, en entretenimiento. Porque tu palabra me ha dicho que un día en tu casa son miles que mejores que miles fuera de ellos. Yo elijo amarte por obedeciendo. Aún cuando sienta que yo puedo encontrar felicidad en algún otro lugar más fácil y más rápido. Kingsway, ¿usted quiere crecer en gozo? Usted tiene que elegir en confiar en Jesús y amar a Jesús. Y así como creemos en Él y como lo amamos, el Espíritu va a trabajar en el gozo de su alma. Porque el Salvador, que hace todo esto posible, es el centro de nuestro gozo. Vamos a orar al Señor y pedirle que trabaje en nosotros. Si la banda se puede subir aquí. Padre, no podemos acercarnos a este tema sin confesar ante ti que donde no tenemos gozo porque lo seguimos en los lugares equivocados. Señor, si hemos hecho esta semana, perdónanos. Yo oro que en vez de estar dándote una definición de lo que tú necesitas hacer para darnos gozo, arregla esto, cambia esto. Señor, lo que Quinn predicó de la humildad la semana pasada, haz esto, especialmente lo que tú has prometido, Señor, como la verdadera fundación de nuestra iglesia. Y Señor, yo oro que donde aprendemos a crecer, que tú nos ayudes a escoger, a confiar, a escoger amarte a ti. Y como hacemos estas elecciones, que tu espíritu fielmente trabaje y nos dé gozo. Y te pedimos esto como iglesia, que podamos conocer esta comunidad como una comunidad súper gozosa, que no solamente estamos felices porque estamos sufriendo, sino porque nos regocijamos porque estamos sufriendo y siempre gozándonos, no por lo que tú has hecho en esta vida, en nuestras circunstancias, porque la esperanza del cielo, Señor, no queremos mentir acerca de ti caminando nuestros dos días. Señor, queremos hablar la verdad de ti, por regocijarnos en ti. Even cuando estamos caídos, cuando estamos en dolor, danos gozo. Gracias de que tú nos has dado, o que nos has dado todo lo suficiente para saber que tu gozo es todo lo que necesitamos. En eso oramos, en nombre de Jesús.